Buenos días, un placer verles y seguir en este apasionante estudio del Evangelio de Lucas. Quiero que te imagines la siguiente escena. Sé que acá ninguno es ávido de redes sociales y pasa todo el día en las redes sociales, eso es mentira, eso no sucede, ¿ok? Pero vamos a suponer que estás viendo tus redes sociales y aparece un video que se está viralizando con miles y miles de reproducciones de un hombre en el centro de nuestra ciudad, aquí en Querétaro, vestido como alguien de la época de la independencia, diciendo: tenemos que volver a ser verdaderos mexicanos. Hemos abandonado la mexicanidad. Y en el video se ve que son miles y miles de personas en el centro de Querétaro escuchando a este hombre. Y empieza a salir en Noticias El Pueblito, en todas esas cosas que tú ves de aquí, de esta zona, ¿ok? Y de repente dices: ¿qué onda? ¿Qué harías? ¿Irías a verlo? ¿No irías a verlo? Estamos logrando que es el comentario de toda la ciudad este hombre que está hablando. Hay de dos opciones. Una es decir: ese tipo debe ser un loco, no lo voy a ver. Pero si somos honestos, al menos yo, que soy bien chusma, ¿ok? Digo, yo voy. Yo quería ver a chismear ahí. ¿Qué onda? Porque ¿cómo tanta gente se está juntando a escuchar a este hombre que está viste de una manera rara, pero su mensaje aparentemente atrae a mucha gente? Bueno, guardando las diferencias, algo similar trata el pasaje de hoy. Lucas, como buen historiador, nos dejó Jesús temporada 1 hasta los 12 años. ¿Te acuerdas el domingo pasado? Ah, y ahí quedó. Y ahora temporada 2 no sigue ahí. En capítulo 3, si tienes tu Biblia ahí o en tu celular, en el capítulo 3 de Lucas, ahora el autor aparece ya no en Nazaret, sino en el desierto. Y nos ubica 18 años después del último evento. Para hablar de un hombre llamado Juan el Bautista, que ya lo había anticipado en los dos primeros capítulos. Vamos a leer el pasaje y vas a entender por qué empecé como empecé recién. Fíjate, dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes el tetrarca. Este no es el mismo Herodes de cuando nació Jesús, es uno de sus hijos. Se habían dividido esta zona. Su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lisanías en Abilene. Ahí están los políticos. Después, como buen historiador, Lucas nos da datos. Dice: el sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás, que era, uno era suegro del otro. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, solo para que entiendas, por 400 años no se ha levantado profeta en Israel. El último que se había levantado, Malaquías, su mensaje fue durísimo. Literal, él en el nombre de Dios les dijo: ustedes me han defraudado. Dijo: ¿sabes qué? Va a llegar un día en que se va a levantar otra vez un hombre como Elías. 400 años y nadie se había levantado. Y de repente, capítulo 3, versículo 2, en aquel entonces, la palabra de Dios otra vez llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El desierto es un lugar muy particular. Si cosas pasaban en el desierto, los judíos decían: algo hay aquí. Y Juan recorría toda la región del Jordán, y subraya esto, guárdalo. Dice el versículo 3, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ya te voy a explicar eso. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. ¡Camada de víboras!, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produce, otra vez subraya eso, frutos que demuestren arrepentimiento. Otra vez lo mismo. Bautismo de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Luego también llegaron unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron, no cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa. Y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua. Les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras, exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Los textos claves que te marqué, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, muestren frutos, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El tema evidentemente que pone Juan sobre la mesa, ¿cuál es? El arrepentimiento. Pero lo que llama la atención es que, ¿por qué esto de bautismo de arrepentimiento? Mira, ¿era algo nuevo? ¿Era algo viejo? Los judíos tenían ritos de lavamiento. Eso es una cosa. Pero ¿sabes quiénes eran los que se bautizaban? No eran los judíos. Eran los que, no siendo judíos, ahora decidían creer en el Dios de los judíos. Entonces, la forma de demostrar que ellos ahora se hacían judíos era bautizándose. Es como, por más que el otro día alguien me preguntó, estaba en clases, me dice, ¿dónde vives en México? Y justo un compañero había dicho, yo soy mexicano y vivo como mexicano. Dije, ah, ¿y tú dónde vives? Pues yo soy chileno, pero vivo en México y como como mexicano. Por más que como como mexicano, eso no me hace mexicano. ¿Qué tendría que hacer? Nacionalizarme, ¿correcto? Bueno, algo similar era el bautismo. Es como que si yo a ustedes les dijera, ustedes se tienen que hacerse mexicanos. Ustedes son mexicanos de nacimiento. Decirle a un judío que se bautice, era como, ¿por qué me tengo que bautizar? Los que se bautizan, ¿quiénes son? Los que no son judíos, que ahora creen en Dios y se hacen judíos. Entonces, bautismo era algo raro que predicara Juan. Y además, bautismo de arrepentimiento de pecados. ¿De qué tenemos que arrepentirnos nosotros si somos el pueblo de Dios? Así que lo que propone Juan es algo totalmente nuevo. Pero está basado en una idea antigua, que es el arrepentimiento. Y para poder entender este pasaje tenemos que definir muy bien qué no es arrepentimiento y qué sí es arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Quizás muchas veces hemos visto así, ¿no? ¡Ay! Nos remuerde la conciencia. Arrepentimiento no es remordimiento. Tampoco son disculpas. ¿Viste esa persona que dice, ay, estoy tan arrepentido, discúlpame? Se está pidiendo una disculpa, pero eso no significa necesariamente arrepentimiento. Arrepentimiento tampoco es orgullo herido. ¿Viste esas personas que dicen, cómo yo fui a hacer eso? No es posible. No, eso es orgullo herido. Eso lo único que hace es, ¿cómo pude yo hacer eso? El foco no está en el arrepentimiento, está en que cómo yo hice eso. Ah, tampoco son lágrimas. Hay personas que le brotan las lágrimas a la primera y uno dice, los miras y ya están llorando. Y otros, pues hay que tirarle más o menos limón para que le salgan las lágrimas. Lágrimas no tiene que ver con arrepentimiento.
¿Cómo podríamos definir arrepentimiento? Mira, algunos lo definen como un cambio en mi forma de pensar que se expresa en acciones concretas. Cambio mi forma de pensar. Por ejemplo, si tú te arrepientes de cómo has llevado tu cultura de alimentación, no haces una dieta. Eso no es arrepentimiento. Cambias tu forma de pensar y ahora se expresa ¿en qué? Pues en acciones concretas. La dieta es el remordimiento del Guadalupe Reyes, nada más. Pero hay algo más profundo en esta idea de arrepentimiento. Mira, en el Antiguo Testamento, casi todos los profetas predicaron arrepentimiento. Isaías, Jeremías, inclusive en capítulo 3, versículo 12, 14, 22, habla de vuélvete Israel a mí, vuélvete a mí. Capítulo 4 de Jeremías, versículo 1, es un pasaje increíble, dice Israel, si piensas volver, y esta idea de en Jeremías 4:1, Israel, si piensas volver, si piensas arrepentirte, por decirlo de alguna manera, si piensas volver, vuélvete a mí. ¿Sabes? Podríamos definir arrepentimiento como esto. Se trata de volvernos a Dios. Eso es arrepentimiento. El otro día puse en una de las páginas web más conocidas algún artículo de arrepentimiento y decía así, que el significado más básico de arrepentimiento consiste en alejarse del pecado. Yo creo que ese no es el concepto de arrepentimiento. Ese es el fruto de un corazón arrepentido. Arrepentimiento es volvernos ¿hacia dónde? Hacia Dios. Si yo me vuelvo hacia Dios, pues claro que me alejo del pecado. Porque quiero que entiendas algo. ¿Cuál es el concepto que hemos crecido de arrepentimiento? La lista de cosas. Si practicaste la religión tradicional, llegabas ese día, te arrodillabas, hijo, ¿qué tienes que confesar? ¿De qué te arrepientes? Y tú empezabas, ¿no? Toda la listita. ¿La solución cuál era? ¿Alguna proporción de algunas oraciones repetitivas? Y se acabó. Arrepentimiento no es la lista. Una vez hablaba con un hombre que estaba disque buscando ayuda y me decía, pero es que dime, yo quiero la lista de todas las cosas. Yo le dije, es que si hacemos una lista, ¿cuándo termina esa lista? Arrepentimiento es la actitud del corazón, de volvernos a Dios. Y tú me dices, Marce, ¿cómo es eso de volvernos a Dios? Si yo creo en Dios. Dime que no es verdad que con los años la tendencia es enfriarnos, volvernos religiosos, igualar estar con Dios a venir a la iglesia, a preocuparnos por lo externo, a estar a veces presente en el cuerpo, pero ausente en el Señor. Estamos en cualquier parte, menos acá. ¿Ves? Este volvernos a Dios es una actitud del corazón. En nuestra sociedad intentamos ser muy educados y a mí me encanta. Cuando le damos la espalda a alguien, ¿qué decimos? Ay, disculpa, te estoy dando la espalda, es que es para ver a... ¿Sí o no? Pedimos disculpas hasta por dar un poquito la espalda. ¿Sabes qué? Esa es la idea. No nos damos cuenta que a veces vivimos una vida dándole la espalda ¿a quién? A Dios. Y ni disculpas le pedimos. Vivimos, pero le damos para adelante. Y como que Juan el Bautista nos dice esta mañana, ¡hey! Necesitamos volvernos a Dios. Pero como un estilo de vida constante. Podríamos resumirlo en esta frase. Una vida distinta es el fruto de un corazón arrepentido. Una vida distinta, diferente, es el fruto de un corazón arrepentido. Y quiero que la podamos ver en tres elementos muy rápidos. Anticipación, coherencia y obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve eso en este texto bíblico? Fíjate el primer elemento, la primera característica. Me llama la atención lo que dice, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Siempre pensé, ¿qué quería decir Juan el Bautista con este pasaje? ¿Que Jesús necesitaba un camino liso? ¿Qué era? ¿Prepararle un camino era hacer un pavimento para que Jesús pasara? ¿Qué era preparar el camino? Era, viene el rey, yo me anticipo, ¿a qué? A su llegada, me preparo yo, esa es la idea, el lenguaje figurado. Y ahí Juan el Bautista cita de Isaías 40 y está diciendo, mira, hace 600 años atrás había predicado este mensaje de arrepentimiento, pero el pueblo no lo escuchó. O si lo escuchó, hizo caso omiso. Tanto que el último profeta, como te dije recién, dijo, ya está. Entonces, otra vez, de ahí toma Juan para decir que el evangelio es más que la creencia de un momento, es un estilo de vida. Quien se arrepiente, se vuelve a Dios y está en una actitud que lo podríamos llamar así, de anticipación constante. ¿Te ha pasado que te inviten a la casa de alguien y ese alguien no se preparó para recibirte? Qué cómodo que es, ¿no? No es cómodo. Claro, puede ser que sean muy amigos y que tú llegues y ni te invites y llegaste a la casa, ¿no? Pero si te invitaron, así, oye, te quiero invitar para conocernos más, y te dijeron, nos vemos a las 8, y tú llegaste 8:05, y la persona no había hecho nada. Ah, llegaste, ya, ah. Y te das cuenta que como esta persona no me estaba esperando. Qué incómodo, ¿no? Bueno, esa anticipación es una de las características de un corazón que se arrepiente. ¿Por qué? Porque si estamos dándole la espalda a Dios, yo me vuelvo a Dios y anticipo lo que Él pueda hacer. Eso es. Arrepentimiento no es solo decirle yo a Dios, ay Dios, de esto me arrepiento, de esto me arrepiento, de esto. La listita. ¿Ya? ¿Y dónde se ve eso reflejado en un estilo de vida? Pero cuando yo vivo en esa anticipación, te lo voy a dar en un ejemplo concreto. Si tienes tu Biblia ahí, Salmo 51. Es la oración de un hombre que se arrepintió, David. Y David había pecado como... Malo que crucificamos a David. Somos iguales, ¿ok? Pero David se arrepiente y él... Claro que empieza haciéndose cargo de su pecado. Dice, Señor, yo contra ti he pecado, nadie más. He estado mal. Pero él no se queda en la lista. Él vive esto de anticipación. Mira lo que le pide a Dios. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Ves? ¿Quién se arrepiente? Es alguien que reconoce que por más que yo diga, le estoy dando la espalda a Dios, yo me vuelvo a ti, Señor. Haz tu obra en mí. Crea en mí un corazón nuevo, limpio, un espíritu firme dentro de mí. Devuélveme la alegría de tu salvación. Verso 15, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verso 17, es que el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. ¿Ves? El rey que vino prometió que iba a volver. Y me parece que las mismas palabras de Juan, de preparen el camino, preparen su corazón, anticípense porque viene Jesús, son las palabras que tenemos que tener muy claras hoy. ¿Sabes por qué? Porque ese que vino va a volver. Y eso debería generar en nosotros una anticipación, pero no un miedo. No ese temor paralizante de ¡ay! ¡Hey! Te estoy esperando. Ese es el fruto de un corazón arrepentido. Estoy preparado para encontrarme contigo. Por eso arrepentimiento no es pasividad, no es listo ya. No, es volverme a Dios para ver tu obrar. Después el pasaje dice que muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y no sé si te llamó la atención, pero era como, y llegaban a bautizarse y Juan le dice, camada de víboras. Yo me hubiera ido. ¿Sabes? Cuando un corazón se arrepiente, la consecuencia inevitable es la coherencia entre lo que creo y hago. Observa esto. Cuando creíste el mensaje del Evangelio, te arrepentiste. ¿De acuerdo con eso? Si no has creído nunca el mensaje del Evangelio, siempre predicamos. No hay mejor día que hoy para creer en Jesús como tu único Salvador. Creer en Él implica, yo creo su mensaje, me arrepiento de darle la espalda, de vivir una vida dándole la espalda a Dios, me arrepiento. Pregunta, ¿dejaste de creer en el Evangelio o sigues creyendo en el Evangelio? ¿Sigues creyendo? Entonces, deberíamos seguir con la misma actitud ¿de qué? De volvernos constantemente ¿a quién? A Dios. No es que necesitamos ser más salvos. Pero si yo sigo creyendo el Evangelio, entonces debería seguir creyendo, o debería seguir viviendo una vida en dirección hacia Él. Y lo que plantea Juan es que tiene que haber coherencia cuando hay un corazón arrepentido. Una vida distinta es el fruto de ese corazón arrepentido. Y esa vida se expresa en una vida de coherencia. Me llama la atención los tres grupos. No sé si prestaste atención en la lectura. Dice que llegó la gente. La gente ahí era la gente pobre. Eran menospreciados por los fariseos. Después se acercaron otro grupo de judíos, los recaudadores de impuestos. Odiados por todos los judíos, porque eran judíos que cobraban los impuestos para los romanos y cobraban de más para dejarse un poco. Y después, el tercer grupo de personas que aparece ahí, dice que eran soldados, pero no eran soldados romanos. Eran soldados judíos contratados por Herodes que oprimían a sus propios judíos, también odiados y cobraban, extorsionaban a la gente. Parece que las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Algunas cosas que me llaman la atención de esta porción, los más sensibles al mensaje de Juan, eran las personas más menospreciadas y odiadas, las que mirándose al espejo decían, sí, yo soy la peor porquería. Es que claro, ¿qué arrepentimiento puede tener una persona que cree que es buena? Y nos olvidamos que bueno no hay nadie, solo Dios. Lo otro que me llama la atención es esto que dice Juan. Y no confíen en eso de que tenemos a Abraham por padre, ¿no? Es como que no confíes en eso, porque esto se trata de tu fe personal en Jesús. Yo pensaba, ¿cuántas veces he puesto mi confianza en lo que no debo? Sí, sirvo como el pastor de la iglesia. ¿Y qué? ¿Hace la diferencia eso? No. Claro que no la hace. Venir a la iglesia, yo no soy tan malo como fulanito, pero yo nunca me he alejado de Dios. Mira, ¿te llamó la atención que la respuesta de Juan para los tres grupos tiene que ver con finanzas y generosidad? A la gente le dijo, tienes dos camisas, comparte una. ¿Tienes comida? Comparte. Claro, en aquel tiempo los judíos iban como con varias túnicas y tenían por ley la obligación de compartir, pero esto es lo que hacían, era colocarse una por abajo para que nadie la viera y decían, no tengo para compartir con nadie. Apunta al recurso económico para la generosidad. Le dice a los recaudadores de impuestos, hey, ustedes no cobren más de lo debido. Y a los soldados le dice, ustedes dejen de extorsionar a la gente, confórmense con los que le pagan. Es que ser hijo de Dios va más allá de las palabras. Y creo que es incómodo lo que dice Juan. Porque podemos decir que estoy cerca de Dios, pero si quieres un termómetro espiritual, Juan está diciendo acá, hablemos de las finanzas. Un amigo que amo mucho y admiro mucho, él trabaja en economía y asesora empresas para que sus empresas produzcan mejor rendimiento y también hace asesoría financiera personal. Y me contó el otro día algo. Decía que cuando se ofrece asesoría financiera a alguien, a cualquier persona, lo primero que se le dice, ¿tú quieres tener mejor rendimiento en tus finanzas? Sí, dame toda la información. Y me contaba que hasta las claves del banco le daba, ¿para qué? Para que él pueda acceder, hacer un estudio de variables y decirles, mira, estas son tus fugas, bla, 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 bla. Me dijo, Marce, he ofrecido ayuda gratis a algunas personas cristianas de mi círculo. ¿Adivina cuántas me dijeron que sí? Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo les dije, para poder ayudarte, necesito toda tu información financiera. ¿Sabes qué dijeron? Entonces no. ¿Por qué los inconversos, sin Cristo, no tienen ningún problema con tal de tener mejor rendimiento? Pero nosotros que estamos en Cristo, pues no, que nadie sepa. Entonces eso lo único que confirma es el punto de Juan. Que una vida distinta es el fruto de un corazón arrepentido. ¿Qué dicen las finanzas de tu corazón? Yo me hice algunas preguntas. Si ahora apareciera el presupuesto mensual de Marcelo Jorquera ahí, ¿qué aparecería? Si apareciera tu presupuesto, quizás revelaría algunas cosas. ¿Sabes qué revelaría? Primero, que capaz que ni tienes. Dos, quizás revelaría prioridades distorsionadas. Y eso es lo único que confirma es el mensaje de Juan. Es que tenemos que arrepentirnos. Si apareciera hoy mi estado de deudas. Y tú dices, no, eso no. ¿Qué mostraría de tu corazón y de mi corazón? Quizás mostraría un corazón codicioso. Un corazón desordenado. Si apareciera hoy cómo gasto mi dinero, quizás lo único que reflejaría es una vida en desorden, desorientada. Entonces, lo único que confirma es que el mensaje de arrepentimiento, que lejos de ser esa lista, es hay que volverse a Dios, anticipando su obra. Volverse a Dios para vivir una vida coherente. Es como que si Juan nos dijera hoy, muéstrame tus finanzas y te digo de qué tienes que arrepentirte, ¿no? ¿Ves que el mensaje de Juan es más actual de lo que pensamos? Porque arrepentimiento es esa búsqueda constante de volverme hacia Dios para ver qué Él obra en mí, para vivir una vida coherente. Mira, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de coherencia. Y sí me llama mucho la atención que el enfoque de Juan en cuanto a coherencia son las finanzas. En último lugar, la gente estaba a la expectativa, dice. Y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Porque claro, con tremendo mensaje, este debe ser el Mesías. Y Juan dice, a mí me encanta la vida de Juan el Bautista. Le he usado mucho como modelo. Me han invitado a compartir algunas capacitaciones a pastores y líderes. Le digo, Juan nos deja un ejemplo tan grande. En el Evangelio de Juan, que vamos a estudiar, yo creo que el próximo año recién, los fariseos mandan a llamar, mandan a preguntar, pregúntenle a Juan si él es el Cristo. ¡Ey! ¿Quién eres? Le preguntaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué hubiese dicho un Juan el Bautista moderno? Yo soy el compadre del Mesías, soy su primo, tengo su número celular privado. Es más, yo soy una especie de pre-Mesías, si te gusta. Ay, yo digo, Señor, Juan el Bautista nos deja un modelo de cómo debemos ser como siervos de Dios. Él dijo, miren, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Y por qué dice esa expresión? Porque claro, los siervos tenían que lavar los pies. El siervo más bajo tenía que lavar los pies. Y Juan dice, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo simplemente soy una voz, nada más. Y mira lo que dice Juan. Dice, yo los bautizo a ustedes con agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo, que como te dije, ni siquiera soy digno de desatar la correa. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. La tercera característica que veo de esta vida distinta no solamente es esa anticipación, no solo es esa coherencia, sino es la obra del Espíritu Santo. Te lo resumo así, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros no hay arrepentimiento. Simplemente es una moralidad. Ay, ¿quién no se siente mal después de una predicación moralista? ¿Quién no se siente mal de una predicación, no solo en una iglesia, de un discurso político, moralista, de lo que sea? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y creo que acá hay algo muy revelador, porque, ¿cómo se los puedo explicar? Miren, Malaquías, el que dijo, ya está, me cansaron, se acabó, y el último profeta que habla, dice así, pero va a venir un hombre que va a preparar el camino al Señor. Es el Elías. ¿Y quién aparece aquí? Este Elías. Pero él dice, vengo a hacer algo viejo, pero totalmente nuevo. Porque la diferencia, ¿qué hace la diferencia en un corazón que se arrepiente? Yo estoy de espalda a Dios. Por más que diga que crea en Dios, a veces, como dijo Juan, mis finanzas lo único que revelan es que estoy viviendo dándole las espaldas. Y dijimos, ni disculpa le damos, ¿no? Y estamos así. Pero me anticipo, Señor, ¿qué vas a hacer? Y la invitación es, vamos a vivir una vida coherente. Pero, ¿de dónde saco la fuerza? ¿Cuál es el recurso? Es el Espíritu Santo. Y es la promesa del nuevo pacto. Por eso, la obra de Jesús es totalmente distinta. Juan dice, yo los bautizo con agua, pero va a venir uno que va a bautizar con fuego. Y quiero aclarar algunas cosas, me queda tiempo todavía. Algunos dicen, ay, experimentaste el fuego, y es como que un poco más y se tiran un encendedor para que experimenten el fuego. Y están buscando, Juan está diciendo, mira, lo que yo hago es algo muy básico comparado a lo que va a hacer Jesús. Como el agua y el fuego. ¿A qué se refiere que los va a bautizar con el Espíritu Santo? Es que en los que hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, esa vida distinta, que es el fruto de un corazón arrepentido, ¿sabes que empieza a experimentar? La obra sobrenatural. Yo quiero explicarte esto. Y si captas esto, estoy seguro que vas a captar muchas cosas. Yo oro mucho a Dios para que en nuestra iglesia, entre nosotros, podamos experimentar la obra sobrenatural. Ahora, sobrenatural no es lo mismo que extravagante. Hay gente que quiere experimentar la obra. Vamos a levitar y vamos a ver el futuro. Y tengo palabra profética y estamos ahí diciendo cosas, inventando, usando el Espíritu Santo para mi propia conveniencia. Tiene que decirse las cosas como son. El Espíritu Santo nos va a guiar a una sola verdad, que es la palabra de Dios. ¿Y sabes qué significa experimentar la obra sobrenatural en nosotros? ¿Tú piensas que es natural extender gracia a una persona desconocida? Eso no es natural, querido. ¿Tú piensas que es natural perdonar al que te ha ofendido? Eso es natural. Entonces, ¿por qué lo puedo hacer? Porque es sobrenatural. Y si está frenado, es porque entonces el Espíritu Santo no está obrando en ti. No está siendo Él la fuente de poder. ¿Tú piensas que es natural hablar la verdad siempre? Si vivimos mintiendo hasta para las cosas más pequeñas. No, sí, no me ofendí, pero sí. Pero ¿sabes cómo se vería nuestra iglesia si empezamos a ver la obra sobrenatural del Espíritu Santo acá? Hablando verdad, extendiendo gracia, misericordia, perdonando, pidiendo perdón. Ya deja de ser la intuición, la impulsividad, la guía, los cálculos fríos. Esa es la obra del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo me dijo a mí que yo tenía que hacer esto. Ah, querido, el Espíritu Santo te va a guiar acá. Y desde acá te va a permitir caminar en una vida sobrenatural, no de esfuerzos humanos. Me encanta ver lo sobrenatural. ¿Tú piensas que es natural que haya personas que lleguen temprano, antes que empiece el servicio de las 9, a servir acá? Eso no es natural. Esa es la obra sobrenatural. Y eso es empezar a ver esto. La vida distinta. como fruto de un corazón arrepentido. Se ve en esa obra del Espíritu Santo. De ser generosos, como le dijo Juan a esos tres grupos. La generosidad, créeme, no es natural, es sobrenatural. Orar por otros, que ore por mí, pero orar por otros y pensar en las necesidades de otros, eso es sobrenatural. Que me importe lo que le pasa a mi hermano, servir en la comunidad, compartir el evangelio en un mundo perdido. Una vida distinta es el fruto de un corazón arrepentido. Y quizás tú dices, Marce, me diste duro hoy. No, al contrario, quiero animarte. Porque ¿sabes qué? A ver si has creído alguna vez esta mentira. Yo la creí alguna vez. Cuando uno le está dando la espalda a Dios y te empiezas a alejar, cree la mentira de que ¿qué voy a volver a Dios? Ya estoy tan lejos que lo que queda para mí, ¿qué es? Es quedarme ahí lejos. Yo quiero animarte hoy. Porque arrepentimiento no es perfección, es volverse a Dios, no importando la condición en la que estás, para no quedarte nunca más en esa condición. Si el hijo pródigo hubiese creído esas mentiras que tú y yo creemos, todavía estaría comiendo comida de cerdos. Pero ese hombre se arrepintió y empezó el camino de regreso a casa. Yo no sé cómo está tu corazón hoy. Podemos estar acá y poner cara de cristiano y cantar como cristianos y estar todo bien. Pero quizás estar lejos de Dios. Y a veces pensamos que viniendo, pues ya le hago, ¿no? Ya con eso la compongo y la equilibrio. ¿Sabes que yo llegué a servir a Dios lejos de Él? Y eso casi me arruinó. No te permitas nunca más estar lejos de Dios. Ahí está. Quizás el primer paso es darnos vuelta para mirarlo a Él. Y decir, Señor, yo quiero prepararme para ver qué vas a hacer en mi vida. Y quiero empezar a vivir una vida coherente. Porque yo no quiero vivir bajo esos valores que vivía antes. Y si estás en esa dirección, esta palabra de Dios lo único que hace es animar tu corazón. Pero si estás un poco lejos, quizás es el momento de decir, ya está. Yo quiero volver a casa. Porque una vida distinta es el fruto de un corazón arrepentido. Una vida diferente es posible. Y vaya que lo es. Por la obra del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, que anima nuestro corazón profundamente. Señor, las palabras de Juan el Bautista son tan actuales para nosotros hoy. Porque quizás al igual que el pueblo de Israel en ese momento, ellos decían, tenemos a Abraham como padre, ya está. Y quizás nosotros, Señor, de alguna manera a veces experimentamos algo similar. Pensamos que por hacer tantas cosas, por venir. Señor, tú conoces a cada persona en este lugar. Quizás hay personas que por primera vez han entendido la necesidad del evangelio en sus vidas. Por primera vez. Quizás hay otros, Señor, que siendo tus hijos, nos empezamos a deslizar, a enfriar. En lo profundo del corazón estar lejos. Señor, que tu palabra pueda animarles a darse cuenta que una vida distinta es posible cuando nos volvemos a ti. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.